8:34 minutos, seguimos en Radio Líder, en el entorno de Monjer, transmitiendo en directo para Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias. Esta mañana hablaba con mi amigo Cristian, propietario de la editorial Velasco Ediciones, y le preguntaba, ¿tú podías ponerme en contacto con la autora de un libro que se titula Mariposas Negras sobre Fondo Rojo? Y me dice, ¿cómo no te voy a poner en contacto? Creo que sí. Se llama Carmen Rueda y la tenemos aquí. Carmen Rueda, buenas tardes.
Hola, Enrique.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantada. Bien.
Carmen Rueda, ahora hablaremos del libro, pero antes quería comentarles que es jurista, es de León, aunque afincada en Gijón, me parece, ¿no?
No, en Oviedo.
En Oviedo. ¿Por qué te creí yo que estaba en el Ayuntamiento de Gijón?
No.
¿Estuvo?
¿Tampoco? No, vivo en Oviedo.
Pues en Oviedo. Es jurista especialista en Derecho Internacional y en Derechos Humanos. Desarrolló su carrera profesional en las Naciones Unidas de Ginebra. En ese marco mantuvo estrecho contacto con víctimas de graves abusos y llevó a cabo múltiples misiones de investigación de violaciones de los derechos humanos en diferentes regiones del mundo, incluida la antigua Yugoslavia. Participante en numerosas conferencias y reuniones internacionales, redactó informes y dictámenes con enfoque jurídico-político y prestó asesoría en la elaboración de tratados multilaterales sobre los derechos del niño, la prohibición de la tortura y la protección contra la desaparición forzada de personas. Vaya currículum.
Bueno, eso es parte de las cosas que hacemos los,
parte.
Que hacemos los abogados que nos dedicamos a los derechos humanos.
Sí. Los derechos humanos están muy mal, ¿no?
Bueno, siempre han estado mal, tenemos que seguir ocupándonos de ellos.
¿Y cuándo pasa Carmen de ser una estupenda jurista a convertirse en una excepcional escritora?
Ese momento ocurrió cuando me jubilé de las Naciones Unidas. Dejé de vivir en Ginebra y me vine para España, me acerqué a la tierra y me instalé en Oviedo y tenía, desde hacía mucho tiempo tenía ganas de escribir cosas que no fueran tan serias como informes para las Naciones Unidas y que no estuvieran sujetas a tanto control externo, ¿no? Algo que yo pudiera manejar, que pudiera contar cosas que de alguna manera estaban vinculadas a ese pasado profesional que yo he tenido. Uh-huh. Pero con personajes de ficción para que el lector pudiera, digamos, aproximarse a lo que son las violaciones de los derechos humanos de una manera más cercana, con un lenguaje que todo el mundo pudiera entender y con unos personajes que resultaran entrañables cuando deben ser entrañables o maléficos cuando deben ser maléficos. En fin, ese es el poder de la literatura, ¿no? Entonces, sí, me puse a escribir. Tuve que aprender a escribir literatura.
Es lo que iba a preguntarle yo a continuación, porque, claro, de ser jurista, que son unos, no sé si decir unos textos excesivamente rígidos, difíciles de entender, a tener que escribir una literatura que pueda entender todo el mundo, tiene uno que autoeducarse o reeducarse, ¿no?
Sí, yo empecé tomando clases de escritura creativa. Y fui encadenando un curso con otro y empecé escribiendo relatos cortos y poco a poco me animé a que esos relatos dejaran de ser cortos para ser un poco más largos y luego me aventuré a probar una novela y pensé que iba a ser una novela corta, luego fue un poco más larga. Así poco a poco es cuestión de, bueno, de ponerle ganas, de que te guste, obviamente, y de tener tiempo y de tener interés en utilizar ese tiempo en producir, una obra que pretendo, que yo pretendía que fuera literaria, ¿no? Pero es mucho trabajo.
Mucho
eso
trabajo.
Sí.
Eso es lo que le voy a preguntar también
es
ahora.
Mucho trabajo.
¿Es disciplinada para escribir?
Sí, soy bastante disciplinada para escribir. No es excepcional. Quiero decir, mi pasado profesional me ha ayudado mucho a ser disciplinada cuando tengo entre manos algo que hago por placer, además, ¿no? En mi vida profesional, pues sí, escribí mucho y entonces tengo incorporado de alguna manera esa disciplina. Uh-huh. Y no me ha costado mucho incorporarla a mi vida diaria ahora que ya no tengo obligaciones. Y nadie por encima de mí que me controle, ¿no?
Vale.
Sí, soy disciplinada. Me frustra cuando dejo pasar días sin escribir porque hay otras cosas que hay que atender, pues no sé, de la familia, de la vida diaria. Me frustra un poco.
Me rompe un poco el ritmo.
Sí, sí, ¿no? soy un poco cuadriculada incluso, yo diría, a la hora de escribir. Sí.
No, pues no se puede ser cuadriculada para ser una buena literata, ¿eh? Y usted es una buena literata, por lo tanto no lo creo yo que sea muy cuadriculada.
Bueno, quiero decir cuadriculada en el método, en
ya. En la estructura.
Sí.
Pero, claro, ¿el título de Mariposas Negras sobre Fondo Rojo es suyo?
Sí, es mío.
Es un título precioso.
Es mío y hace referencia a... bueno, es muy... es muy bosnio. Muy bosnio. Muy sarajevita. Hace referencia a un suceso del que hablo en la novela, que fue el incendio de la biblioteca de Sarajevo, una biblioteca con textos milenarios, una de las mejores bibliotecas del mundo, que se quemó durante noviembre del 92, en los primeros meses de la guerra de Bosnia y del cerco de Sarajevo. Y fue bombardeada, una gran parte de los libros ardieron, y estuvo ardiendo toda una noche, y a la mañana siguiente la ciudad apareció pues llena de papel quemado, trocitos de papel quemado que revoloteaban por las calles, y la gente decía que parecían mariposas negras. Y bueno, es un término que se ha utilizado mucho en ese contexto de la guerra de Bosnia y de Sarajevo en particular. Se ha utilizado mucho en incluso en literatura, ¿no? Pero como este libro era un libro escrito en español, para en principio para un público hispanófono, pues aunque no fuera terriblemente original en sí, las mariposas negras, pero sí me pareció que podía llamar la atención del público de nuestro país, de habla hispana. Y bueno, y el fondo rojo pues hace referencia a la sangre, al fuego.
De todas maneras, también la portada es preciosa, no puedo decir preciosa porque es horrible, pero horrible en su belleza, ¿no? Son los libros quemándose con llamas devoradoras que amenazan convertir en mariposas negras esos libros, efectivamente.
Sí. Sí.
¿Qué se puede contar del libro para no hacer spoiler?
Más
de lo que ha contado ahora mismo. Algo
sí,
más.
Bueno, el libro cuenta la historia de una muchacha. Ella vive en Sarajevo con su familia y en los primeros meses de la guerra, como mencioné antes, pues Sarajevo es una ciudad que fue asediada, no se podía entrar y salir ni salir de ella. Pero bueno, siempre había maneras de poder escapar del cerco. Entonces, los padres de esta muchacha, que se llama Milena, el personaje principal de la novela, los padres de Milena tienen unos amigos que viven en Ginebra, Suiza, y se las arreglan, buscan la manera de que la muchacha salga de Sarajevo para esquivar el cerco, y que ella pueda vivir con estos con nuestra esta familia en Ginebra. Y eso es lo que ocurre, y entonces la novela narra la historia de Milena desde que sale de Sarajevo, se instala en Ginebra. Ella pensaba que su estancia en el extranjero iba a durar poco. Ella quiere regresar a su casa, a su país. Está terminando una tesis doctoral en la Universidad de Sarajevo, quiere terminarla, quiere continuar con su vida profesional allí. Nunca pensó que tendría que abandonar su tierra. Y bueno, pues la novela cuenta su recorrido desde que sale de Sarajevo, y lo que ocurre durante los 3 años que duró la guerra y luego después. Cubre un periodo de tiempo bastante largo, cuenta el desarrollo de la vida de Milena durante casi 20 años, desde que salió hasta que, por incidentes de circunstancias de la vida, decide regresar años más tarde. Y para mí era muy importante que trascender lo que es una historia de unos personajes de ficción, trascender para contar la historia de un país, de lo que ocurrió en ese país, que era un país pacífico, y cómo cómo las circunstancias políticas que se dieron a comienzos de los años 90 fueron tales que la Yugoslavia que nosotros que estudiamos en los libros de historia y de geografía se desmembrara en varios países, y me interesaba que el lector tomara conciencia de lo que había ocurrido en la antigua Yugoslavia, y de cómo ese desmembramiento tuvo lugar no de manera pacífica, lejos de ellos, sino a través de una serie de guerras. Y quizá la más cruenta de todas ellas fue la que ocurrió en el territorio de lo que hoy se conoce como Bosnia-Herzegovina. El libro trata de hacer una reflexión que va más allá, un poco más allá también de lo que ocurrió en Yugoslavia. Es una reflexión un poco con tintes un poco políticos o filosóficos, diría yo, sin tener pretensiones, digamos, a mi nivel, que yo no soy ni filósofa ni especialista en ciencia política, pero lo que me interesaba era estudiar un poco los comportamientos humanos y ver cómo las circunstancias en un país, en una sociedad, pueden evolucionar de una manera tan radical que vecinos y amigos que siempre se habían llevado bien, que no había pensaban que las cosas que les separaban, las disputas étnicas que les habían separado décadas antes o incluso siglos antes, estaban completamente superadas, luego resultó que no. Que el mal hacer, yo diría, de la política, de políticos interesados en acaparar poder en sus respectivos territorios, fueron más fuerte que la voluntad de las personas normales y corrientes como nosotros de vivir en paz.
El profesor Gámez seguramente quiere hacer alguna pregunta.
La novela es una novela de ficción, sí, pero hay un trasfondo de acontecimientos, sí, históricos. Sí. Entonces aquí, para la autora, pues se contraponen dos aspectos importantes, como son la creación de una historia, pero al mismo tiempo relacionada con unos sucesos históricos. Por lo tanto, tiene que haber una labor de documentación muy importante.
Sí.
En un escritor, muchas veces, yo creo que es el proceso más, diremos, que más interesa, pero al mismo tiempo también es el más duro, porque hay que documentarse y es un proceso difícil. ¿Ha sido así ese proceso de para terminar la novela?
Sí, desde luego. A ver, yo tenía interés en este suceso histórico porque, digamos que a través de la oficina en la que yo trabajaba, la Oficina de los Derechos Humanos en la ONU, había tenido contacto con ello. No contacto directo de tener que viajar a Bosnia en concreto durante la guerra misma, pero sí posteriormente en la fase de reconstrucción. Y yo tenía interés en que, o sea, me había llamado la atención en aquel momento, en los años 90, yo tenía 30 y tantos años, era joven y es una guerra que me había impresionado mucho. Primero porque, como digo, mi oficina estaba particularmente involucrada en todo lo que estaba ocurriendo allí a nivel de gravísimas violaciones de derechos humanos, pero también como ciudadana europea normal y corriente, ¿no? Vosotros os acordaréis también de ver las noticias en la televisión, claro, las crónicas, los periódicos.
Srebrenica.
Sí, Srebrenica. Bueno, ahora este mes va a ser 30 años de la masacre. Y siempre me había quedado un regusto como de decir, si un día tengo tiempo, me gustaría leer más sobre lo que ocurrió y por qué. ¿Por qué fue tan sangriento? Había acumulado libros, tenía libros en mi biblioteca, así que bueno, pues cuando tuve tiempo, como dije, cuando me jubilé y tuve tiempo, pues me acordé de aquello. Hice una pequeña encuesta entre familiares y amigos y les preguntaba, ¿vosotros os acordáis la guerra de Bosnia, lo que pasó? Y siempre la respuesta era igual, siempre era, sí, hubo películas, sí me acuerdo de Isabel Coixet, que hizo por lo menos dos y otras, ¿no? Y estaba muy bien, y sí, pero y yo preguntaba también, pero ¿tú entendiste lo que había ocurrido en el país, la parte histórica, digamos, histórico-política? Y siempre la respuesta era, no, yo de aquello no entiendo nada. Esa gente que se mataba entre sí, puf, no, ni idea de por qué. Y bueno, pues realmente me pareció que como era una guerra tan cercana a nosotros y un poco olvidada al mismo tiempo, ¿no? Con el paso de los años, pues como que quise recuperar aquello y a la luz de lo que estamos viviendo ahora, pues me pareció que era oportuno también. Entonces, pues sí, me puse a investigar, a leer, pero debo decir que me lo pasé muy bien investigando.
Eso está bien. Carmen Rueda, muchísimas gracias.
De nada a vosotros.
Desde
por
luego,
esta oportunidad.
Hay que decir que Mariposa Negra sobre Fondo Rojo es un excelente libro. Yo me permito el lujo de decirles que si tienen ocasión lo lean, y ojalá que esas mariposas negras algún día, Carmen, se conviertan en mariposas blancas.
Bueno, por supuesto. Muchísimas gracias.
Gracias.